Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 17 de enero del año 2013. Bueno, pues vamos a seguir estudiando el libro de Daniel. Hemos comenzado ayer este nuevo ciclo del magnífico libro del profeta Daniel. Nos quedamos en el capítulo 3. Vamos a estudiar las profecías de este libro. Sabéis que es un libro extremadamente importante, está muy relacionado también con el libro del Apocalipsis, como vamos a ver a lo largo de este estudio. Bien, pues antes de comenzar esta charla bíblica de hoy, hermanos, le vamos a pedir la ayuda a Dios que nos guíe en este estudio bíblico y que nos guíe en esta tertulia que vamos a tener. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por reunirnos un grupito de hermanos a estudiar una vez más las Sagradas Escrituras. Te pedimos que con tu Espíritu nos guíes a toda la verdad. Te pedimos que utilices esta charla bíblica para la bendición y edificación de otros hermanos en la fe. Te pedimos que nos protejas de todo mal. Ayúdanos, Padre, a ser fieles hasta la muerte, ser fieles hasta el final. Sabemos que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vivimos en unos tiempos peligrosos, Señor, en unos tiempos de gran apostasía, por eso te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe, en aquello que hemos creído, en aquello que enseñamos y que sabemos que es la verdad. Esa verdad que es eterna, esa verdad que es firme. Estamos cimentados en esa verdad, en esa roca, en esa doctrina la cual hemos aprendido por medio de tu Hijo y también por medio de los apóstoles. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues como siempre, los hermanos Anita y Ábalos, pues son los que van a ayudar, van a colaborar leyendo los pasajes que vamos a estudiar. Bien, pues vamos a irnos al capítulo 3 del libro de Daniel. Si tenéis ahí la Biblia, abrir en el capítulo 3. Ya sabéis que no tenemos nada preparado, no hay nada, no tengo nada preparado. Los comentarios que vamos a ir haciendo es a lo largo del estudio, de forma espontánea, conforme vayamos leyendo, pues lo vamos a ir comentando. Y el hermano que quiera comentar, también quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, simplemente aquí en el chat escriba que pide palabra y así pues podrá participar. Bueno, pues nos vamos al capítulo 3 y va a comenzar leyendo, como siempre, Anita. Anita, cariño, te pedimos que nos leas el capítulo 3, verso 1.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho y mandó que la colocasen en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia.
Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado.
Como podéis apreciar, pues Nabucodonosor ordenó que se creara una gran estatua de oro. Esto tiene una gran semejanza con lo que dice también el libro del Apocalipsis, donde dice que se hará una imagen de la futura bestia, también de ese futuro emperador mundial, para que la gente lo adore. Pues algo parecido es lo que hizo el rey Nabucodonosor. Ordenó que se hiciera una estatua de oro bastante grande, y entonces, como vamos a ver ahora, la orden del rey era que adoraran esa estatua. Dice el verso 3, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Anita.
Tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado a erigir.
Y como podéis ver, se ordena que se postraran y adoraran esa estatua que el rey ha levantado. A lo largo de la historia, dictadores, emperadores, reyes, pues han hecho cosas parecidas. Han levantado imágenes, han ordenado que se hicieran efigies, imágenes del dictador de turno, del tirano de turno, para que la gente pues las venerase, las adorase. Y dice el verso 6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Fijaos, ese era el dilema en el cual Daniel, Sadrán, Mesac y Abednego pues estaban. O bien adorar esa imagen que ordenó crear Nabucodonosor, o ser muertos. Serían arrojados a un horno de fuego ardiendo. Esto es algo semejante a lo que ocurrirá en el futuro cuando la bestia también ordene que se haga una imagen, cuando el falso profeta ordene que se haga una imagen de la bestia. Aquel que no la adore será muerto, dice el libro del Apocalipsis. Pues algo semejante hizo el rey Nabucodonosor. Vamos al verso 7, Anita.
Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir.
Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos.
Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Anita.
También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore, será arrojado a un horno en llamas.
Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado.
Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante él, Nabucodonosor les dijo...
Hermano Ablos, ¿me puedes leer el 14?
Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado?
Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fijaos el dilema en el cual el rey Nabucodonosor le metió a Daniel y a los tres compañeros. Si no adoraban la estatua, el propio rey les dijo directamente que serían arrojados vivos a un horno ardiendo. Algo parecido a lo que va a ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia. Poneos vosotros, imaginaos en la misma situación. Durante ese gobierno mundial de la bestia, como dice el Apocalipsis, que va a durar 42 meses, se va a ordenar que adoren la imagen de la bestia. Y aquellos que no la adoren serán muertos. ¿Qué haremos nosotros cuando se dé esa orden? ¿Haremos como hicieron Daniel y sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Rehusaremos adorar a la bestia y a su imagen? Ya sabemos lo que dice el libro del Apocalipsis. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente y en la mano derecha, será atormentado con fuego y azufre. Y los que serán arrojados al lago de fuego serán todos aquellos que adoren a la bestia y a su imagen. Aquí el rey Nabucodonosor también les ordenó que fueran arrojados a un horno de fuego ardiendo los que no adoraran esta imagen del rey. Sin embargo, Dios dice en el libro del Apocalipsis que los que serán arrojados al lago de fuego serán precisamente aquellos que adoren la imagen de la bestia. Aquellos serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bien, no sé si ya se le ha solucionado el problema al hermano Florian, el micrófono. Hermano Florian, si quieres comentar algo.
¿Se escucha ahora, hermano?
Sí, ahora sí que se te oye.
Ah, vale. Adelante, sí. Quiero hacer una pregunta. A ver si usted me la contesta y ni quiero el parecer de los demás hermanos. En el capítulo 2, recordemos que en el capítulo 2, versículo 32, Daniel le da una especificación a Nabucodonosor de cómo es la estatua. Y en el mismo capítulo 2, en el versículo 38, le dice: tú eres la cabeza de oro. Entonces, ¿por qué en el capítulo 3 Nabucodonosor se hace una estatua completamente de oro? No la hace como está especificado el sueño de Daniel. Ese era más mi interrogante que yo tengo. A ver si algún hermano tiene algún comentario sobre eso. Gracias.
Gracias, hermano. Bien, pues porque el rey Nabucodonosor, pues le fue revelado el sueño, le fue interpretado por Daniel el sueño de que la cabeza de oro representaba a Nabucodonosor, al rey. Cuando Nabucodonosor después ordena crear esta estatua, esta gran estatua, toda completamente de oro, ¿qué es lo que quería decir Nabucodonosor? Pues que Babilonia, su reino, era el que dominaría sobre todos, era el más importante, y como queriendo decir el emperador, el rey Nabucodonosor, que Babilonia es la que gobernará el mundo entero, la que gobernaría el mundo. Por eso es que ordena que la estatua fuera de oro. Yo así lo entiendo. No sé si algún hermano pues tendrá algún otro comentario, alguna otra opinión respecto a la pregunta que ha hecho el hermano Florian.
Sí, hermano Tito, yo pienso de que este rey Nabucodonosor mandó a hacer esta estatua de oro puro precisamente porque estaba demandando para esa estatua una adoración, para esa estatua que todo mundo se postrara. Esto pues estaba de alguna manera simbolizando la representación de alguno de los dioses que él o todo el pueblo creía. Para hacer una adoración o inclinarse delante de algo o de alguien, pues eso tiene que tener un valor muy especial. Por lo tanto, creo que es la razón por qué él manda hacer esa estatua de oro, como representando alguna deidad en la cual ellos o el pueblo babilónico creía.
Gracias, hermano Ábalos. Recordemos, hermanos, que el rey Nabucodonosor sabía perfectamente que la cabeza de esa imagen que él había soñado, que era de oro esa cabeza, pues representaba a él, representaba a Babilonia. Así es como le fue revelado por Daniel. Por lo tanto, es significativo que Nabucodonosor ordenara después crear una imagen completamente de oro. Repito, como queriendo enseñar, queriendo decir que su reino era el que habría de gobernar sobre toda la tierra. Sería el que instauraría un gobierno mundial. Se puede decir que fue el primer gobierno mundial el creado por Nabucodonosor. Y curiosamente, el último gobierno mundial también, pues, se le llama en el Apocalipsis Babilonia la Grande, aunque se refiere a un imperio religioso, un imperio mundial religioso. Bien, a ver, el hermano, sí, que tenga el micrófono activado. Sí, adelante, hermano.
Sí, hermano, no podría ser también, porque recuérdense que esa estatua que Daniel le dio, ese sueño, esa visión, representa varios reinos. Y recuérdense que la cabeza de oro era el reino ya de Nabucodonosor. Y eso quería decir, como la estatua representaba varios reinos, posiblemente no podría ser también que Nabucodonosor no quería que su reino acabara, sino que su reino fuera sempiterno, que fuera eterno.
Exactamente.
¿Verdad?
Podría exactamente ser también. Exactamente. Eso es lo que, exactamente, eso es lo que más o menos, pues, estoy también diciendo, tratando de decir, efectivamente, como queriendo decir que Nabucodonosor quería que su reino fuera mundial y fuera eterno y no terminaba nunca. Por eso es que la imagen era completamente de oro. Yo así lo entiendo también. Bien, dice el verso 16. Shadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Anita.
Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad.
Fijaos la confianza, la seguridad que tenían estos siervos de Dios. Sabían que Dios les podría librar de la muerte. Si obedecían a Dios, guardando la santa ley de Dios, la que dice claramente, pues no te harás imagen ni te postrarás ante ella ni las honrarás. Entonces ellos, evidentemente, como judíos que eran, pues de ninguna manera iban a postrarse para adorar esa imagen del rey Nabucodonosor. Y dice el verso 18 del hermano Ábalos, nos puede leer el 18.
Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Fijaos con qué firmeza, con qué seguridad, pues dijeron al rey que no iban a adorar esa estatua. 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Shadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Anita.
Y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas.
Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus cabezas, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo.
Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Shadrach, Mesach y Abednego. La situación, pues, fue un poco cómica. Como las llamas, pues, liquidaron, pues, aquellos que, pues, que habían alzado a estos 3 varones de Dios. Se los cepilló. Seguimos leyendo. Anita.
Los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas.
Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey.
Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Fijaos cómo, pues, los tres varones, tal como habían dicho, pues no fueron dañados por el fuego. Y encima, pues, vieron a un ángel en medio de ellos, evidentemente, que era el que protegió a los tres varones. El rey Nabucodonosor lo identificó a un hijo de los dioses, con un ser divino. Evidentemente era un ángel enviado por Dios. Anita.
Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrat, Mesat y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno,
y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían.
Como podéis ver, esa obediencia a la palabra de Dios, a la santa ley de Dios, por parte de estos tres varones, pues tuvo como resultado que Dios los libró de la muerte. La obediencia a los mandamientos de Dios, especialmente al primer mandamiento, de no te postrarás ante las imágenes ni las honrarás. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su dios. Fijaos cómo Nabucodonosor, que era un tipo noble, aunque era un dictador, era un tirano, pero era un tipo honrado, y reconoció que el Dios de Israel, pues les libró. Dio gloria a Dios, bendito sea el Dios de ellos, y reconoció que el Señor los libró de la muerte, los libró del fuego, porque confiaron en Dios. Y eso lo tuvo que reconocer el propio rey Nabucodonosor. Anita, 29.
Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrat, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar en esta manera.
Como podéis ver, Nabucodonosor reconoció que no hay otro Dios que pudiera salvar como el Dios de Israel. Y encima, pues, ordenó matar, descuartizar a todo aquel que dijera alguna blasfemia contra el Dios de Israel. Tuvo que reconocer, después de este gran milagro, el rey tuvo que reconocer que el Dios de Israel es el Dios verdadero, es el único Dios verdadero. Hermano Ábalos, aquí está pidiendo palabra, hermano. Adelante.
Sí, hermano, lo que me llama la atención de este personaje, Nabucodonosor, es que cómo era posible de que a él se le olvidase tan pronto. Bueno, no sabemos exactamente cuántos años habían pasado cuando Daniel le dijo el sueño y el significado, y cómo él, de alguna manera, directa o indirectamente, glorificó a Dios. Entonces ahora se había engrandecido como ser humano él, el ego de él se había elevado, y entonces él estaba quizás ya unos niveles como que si él se creía ya como un Dios. Posiblemente eso lo hizo olvidar aquel evento que tuvo con Daniel. Entonces ahora había cometido un gravísimo error, porque digo que era un gravísimo error porque era como enfrentarse al Dios al cual Daniel creía y le servía, y al cual nosotros servimos, puesto que al querer obligar a Daniel y a los otros dos a que se postraran delante de la estatua y la adoraran, pues entonces era un claro confrontamiento que él estaba haciendo con Dios. Sin embargo, pues aquí es donde está la parte, cómo es posible que este hombre se haya olvidado de lo que anteriormente ya Dios había hecho con él a través de Daniel. Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues es un reflejo de la naturaleza humana. en la naturaleza humana, pues el ser humano puede tener una experiencia con el Dios verdadero, puede llegar a conocer al Dios verdadero, y en otro momento pues se puede enorgullecer, se puede vanagloriar y puede reclamar que le adoren. Y entonces Dios, cuando esa persona se ensalza, Dios, ¿qué es lo que hace? Pues que lo humilla. Dios los humilla a los soberbios y ensalza a los humildes. Pues es lo que hizo con este rey, con este gran rey que fue Nabucodonosor. Yo lo considero un rey grande, que al final reconoció, tuvo que reconocer, como veremos más adelante, tuvo que reconocer, pues después de haberle sido humillado por Dios, pues reconocer al único Dios verdadero una vez más. Y dice el verso 30, entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Fijaos cómo estos tres judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron engrandecidos en todo este reino, en la provincia de Babilonia. Después, por de esta experiencia, después de este gran milagro que hizo Dios con estos siervos suyos, pues el rey no tuvo más remedio que reconocer al único Dios verdadero, que como sabemos es el Padre Celestial. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, el único Dios verdadero es el Padre Celestial, lo dijo Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Todo lo contrario a lo que enseñan en el sistema iglesia apóstata, que enseñan que el único Dios verdadero es un misterioso Dios trino, Y no, Jesús dijo bien clarito que el Padre es el único Dios verdadero. Es al Dios que engrandecieron estos tres varones y Daniel, que era el Padre Celestial, el Dios de Israel. El Dios de Israel es el Padre Celestial. Y Jesucristo, pues, es el Hijo de Dios. Y es el Hijo del Hombre también. Bien, vamos a dejarnos aquí hoy en el capítulo 3. Mañana o el próximo día entraremos en el capítulo 4, que también es muy interesante el capítulo 4 de Daniel. Bien, pues algún hermano queréis comentar algo, queréis decir alguna cosita, pues ya podemos entrar en el tiempo de la tertulia. Preguntas, comentarios, pues adelante, hermanos.
Hermano Tito, hay algo que interesante en lo que dice el versículo 29, donde el rey hace un decreto. Con este decreto, pues se puede decir que el rey oficializó, si se quiere decir de esa manera, el hecho de que todo mundo, todas aquellas regiones que estaban bajo su dominio, bajo el dominio de su reinado, pues tenían que de alguna manera respetar o por lo menos tener en cuenta el Dios del cual Daniel le había presentado a través de los hechos, o sea, en este caso, pues, del horno y anteriormente el sueño. Esto, pues, me da la idea o me atrevo a decir que Dios de una u otra manera usó a este hombre, al rey Nabucodonosor y quizás al mismo pueblo, lo usó en una manera de que como el pueblo de Israel se había alejado de Dios, pues aquí Dios vuelve como a retomar un pueblo para usarlo, para que de alguna manera su nombre se siguiera expandiendo por dichas regiones, de lo grande que Dios es y de las cosas grandes que Él hace. Y esto, pues, yo lo conecto de alguna manera, posiblemente estoy equivocado, pero yo lo conecto de dónde salieron más tarde aquellos individuos que llegaron a ofrecerle regalos al niño Jesús cuando ya tenía cierta edad y que se supone que llegaron del oriente. Entonces me atrevo a decir que estos individuos eran, digamos, el residuo de toda esta obra que Dios había hecho a través de este rey y los que vinieron en lo sucesivo. Paso palabra.
Así es, hermano. Los magos de oriente venían, se sabe que venían de Babilonia, de esa zona. Y evidentemente, pues, serán descendientes, pues, de estos magos, astrólogos, etcétera, que menciona aquí el libro de Daniel. En esa región de Babilonia, de todas formas, había muchos judíos, se quedaron viviendo muchos judíos, Y sin ninguna duda, como bien has dicho, Dios utilizó a Nabucodonosor, fue una herramienta de las manos de Dios para castigar al apóstata Judá. Invadió, como sabéis, invadió Judea, destruyó el templo de Jerusalén, como estaba profetizado. Fue un instrumento en las manos de Dios. Dios lo utilizó, como Dios utiliza también a otros muchos. Dios utiliza al propio diablo, a Satanás. Dios utilizará a la bestia, a sus 10 reyes aliados, para destruir en el futuro a la gran ramera. Dios utiliza a todos estos individuos, a estos reyes, emperadores, para conseguir sus fines, para hacer sus propósitos. Son sencillamente instrumentos de las manos de Dios. Y nada, el rey este Nabucodonosor es un rey muy interesante. Es un gran rey, yo lo considero uno de los mayores reyes que han existido. Que el cual pues reconoció al final la grandeza de Dios y dio hasta el decreto este, como bien has dicho, de castigar, de descuartizar, que fueran descuartizados y sus casas convertidas en muladares a todos aquellos que blasfemaran contra el Dios de Israel. Sea que era realmente un tipo muy interesante este rey. Bien, pregunta aquí en el chat el hermano Stilio que qué era un sátrapa. Un sátrapa era una especie de gobernador de esas provincias, las cuales Nabucodonosor había conquistado. Entonces ponía sátrapas, que era como gobernadores. Algo parecido a Poncio Pilato. Poncio Pilato era un gobernador de Roma, en la región de Judea. Pues los sátrapas eran igual, eran gobernadores. Sí, dice el hermano capitán que notemos que el mismo Nabucodonosor no se convirtió al Dios de Israel. Al final, yo no sé si realmente se convirtió o no se convirtió al Dios de Israel. Lo que sí es cierto es que reconoció la grandeza del Dios de Israel, reconoció que es el Dios verdadero y se humilló ante el Dios de Israel. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando estudiemos el capítulo 4, el próximo día. Que es muy bueno, muy interesante ese capítulo.
Buenas noches.
Sí, Lalo, adelante, buenas noches.
Sí, ¿cómo está, señorita Martínez? Estaba escuchando atentamente el estudio bíblico que ustedes han realizado. Eso que es muy interesante lo que se ha tratado, ¿no? Acerca de Daniel, ¿no? Y sobre todo que el amor que tenía hacia Dios, ¿no? Interesante. Tengo una duda. Las traducciones que usted utiliza, ¿es una traducción de la Reina Valera o puede ser cualquier tipo de traducción?
Se puede utilizar aquí cualquier tipo de traducción. Mismamente la hermana Anita utiliza otra versión, que creo que es la versión moderna, la NVI, la nueva versión internacional. Yo utilizo, por ejemplo, la Reina Valera. Podemos utilizar diferentes versiones.
Gracias. Eso nada más quería saber.
De nada, Lalo. Aunque, bueno, ahí respecto al libro de Daniel. Si leéis una versión y leéis otra versión, en algunos puntos, en algunos pasajes hay bastante diferencia, ¿eh?
Sí. Por
Hay
ejemplo,
bastante.
he notado que en el libro de Daniel, por ejemplo, que dice cuando da el decreto el rey, dice que va a descuartizar y también que iba a ser ese su casa de aquellos que acusan iban a ser como excusado público. Hay una traducción que dice así.
Sí, la otra dice muladares, lugares para mulas. Sí. Y luego, por ejemplo, hay otros pasajes, como la profecía de las 70 semanas, en el capítulo 9, donde unas versiones difieren de otras. Y hay ahí, pues, un
Pero lo que
poquillo de
importa aquí es el
confusión.
contexto, ¿no? Lo que quiere decir, viene a ser igual todo lo que...
Sí, bueno, a grosso modo, sí, viene a decir lo mismo, prácticamente.
Claro, así
O
es.
sea, solamente en algunos detalles de traducción, pues difieren, ¿no? Pero a grosso modo dicen lo mismo.
Ok, correcto. No, lo que pasa es que yo estaba leyendo en su página web hace unos meses atrás, ¿no? El tema, o sea, para serle sincero, yo he leído y he escuchado, ¿no? Su respuesta que da a ciertas personas que son un poquito duras, ¿no? Tanto de mente y de corazón, ¿no? usted hace este debate con cualquier tipo de personas y con cualquier religión, ¿no? Y yo concuerdo con puntos con usted, ¿no? Pero otros puntos tengo en duda, ¿no? Como lo siguiente que le voy a plantear. Usted dijo que Lucifer, ¿no? Que el diablo fue ya malo porque fue creado así. ¿Es así?
Así, sí, así es.
Así es. Entonces, bueno, se ha escuchado siempre la tradición que se rebeló contra Dios. O sea, que Dios no pudo crear lo malo, sino que quiso ambicionar el poder o la adoración de Dios, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo que dicen las iglesias, sí.
Claro, eso es lo que dicen las iglesias, ¿no? Y hay un texto bíblico que habla de un querubín. No me acuerdo cuál es el texto bíblico, para serle sincero, ¿no? Que habla de un querubín, ¿no? Tú que eres el querubín. Y que le dice o sea, que trata ahí de una rebelión, ¿no? Y para serle sincero, yo he leído el libro de Enoch, que se titula Los Vigilantes. No sé si usted lo habrá leído, no sé si lo consideran o no. ¿Usted ha leído el libro de Enoch o no lo considera como canónico? O porque
Sí, bueno,
él no
hace
se
unos
leído el
meses hicimos un estudio del libro de Enoch, ahí está publicado, no sé si habrás escuchado las charlas sobre el libro de Enoch.
No,
Yo
no lo he escuchado.
hace años que tengo publicado el libro de Enoch ahí en mi sitio
Sí.
web.
O sea,
Te
¿sí lo
recomiendo
consideran
es que
o no lo toman en cuenta? Porque ahí se
sí,
esa parte no lo
yo
consideran.
personalmente sí. Yo sí lo considero, y los primeros cristianos también lo consideraban un libro inspirado por Dios.
Bueno,
La Biblia lo menciona.
habla, claro, habla de unos ángeles que se rebelaron y inclusive en el libro de Génesis, en el capítulo 6, habla de aquellos ángeles, ¿no? Que miraron
Exactamente.
con ojos, ¿no? Y entonces, yo creo que Satanás, ¿no? Satanás también era un ángel, ¿no? Como ellos, ¿no? Que se rebeló, quiso, porque todos tienen el libre albedrío, ¿no? Tanto como seres humanos y como ángeles, ¿no? Y yo creo que me explique ese punto, detalladamente con dos textos bíblicos. Que diga que realmente que Dios lo creó así, porque yo creo que un Dios de amor, un Dios de paz, como es este Dios, ¿no? El Todopoderoso Jehová, ¿no? O Yahvé, ¿no? Como muchos otros lo dicen, ¿no? Tiene varias traducciones de su nombre. Y bueno, pues quería saber eso.
Gracias, Lalo. Lalo, una pregunta. ¿Tú has leído el documento que publiqué, que escribí hace unos meses sobre la verdadera identidad de Satanás? El que
Sí,
está publicado en mi web.
lo leí, pero
Pues ahí explico claramente de todo lo que has preguntado, lo explico muy bien, lo explico despacito. Por ejemplo, en Ezequiel 28, cuando se habla de ese querubín, se refiere al príncipe de Tiro, al rey de Tiro, que era el protector de su pueblo. Querubín significa protector. Se refiere al rey de Tiro, lo dice bien claro el pasaje bíblico, de ninguna manera se refiere a Satanás. Satanás ni es mencionado ni en Ezequiel 28 ni en Isaías capítulo 14, creo, cuando se habla también del rey de Babilonia. No se habla de ahí del diablo por ninguna parte. O sea, en una parte se menciona que Satanás fuera un angelito bueno, que se rebelara contra Dios, que quisiera ser como Dios. Eso nunca, esa doctrina, esa patraña, esa fábula, jamás es enseñada en la Biblia. Eso fue un invento de la Iglesia Católica. Satanás no es mencionado en Ezequiel capítulo 28. Ahí donde lo que se habla es del príncipe de Tiro, también se le llama el rey de Tiro, que era el protector de su pueblo. Era el querubín protector. Eso es lo que significa querubín, significa protector. Yo te recomiendo que vuelvas a leer atentamente el documento que
Sí,
escribí, que está
claro, no.
publicado, y ahí contesto punto por punto a todos los argumentos que da el sistema iglesiero,
Bueno,
apóstata.
no, sí, o sea, para serle sincero, el que le habla asistido a muchas religiones, ¿no? Y quería encontrar la verdad, ¿no? Encontrar la verdad, ¿no? Pero siempre implica uno también utilizar la lógica. Por ejemplo, hay muchas religiones que enseñan que el infierno, que te vas a quemar en el infierno y todo eso, ¿no? Pero si uno se pone a pensar, si existiera el infierno, ¿no? Que te vas a quemar por toda la eternidad y todo eso, ¿no? O sea, ni un ser humano que tenga un hijo, por ejemplo, que uno que sea padre, ¿no? Y que su hijo se porte tan mal, tan mal, tan mal, no lo va a quemar, no lo va a quemar, ¿no? No se va a deleitar viendo cómo su hijo sufre en el fuego, ¿no? Más aún un Dios que tiene un corazón tan compasivo, tan bondadoso, que perdona, ¿no? Que a veces mucha gente piensa que Dios es un ser humano, ¿no? Pero está fuera de nuestra capacidad de entender cuánto puede amar Dios, ¿no? Ese es un aspecto. A lo que yo voy es para utilizar la lógica para ver quién dice la verdad y quién dice no. Pero yo le digo una pregunta al señor Tito Martínez, que lo respeto, no me burlo de usted ni de su congregación que está presente. Solamente quiero decirle una pregunta. ¿Para qué Dios va a crear un ser malo, no, por decirlo así, tan simplemente? ¿Por qué lo va a crear Dios? ¿Por qué crea Dios un ser malo?
Sí, mira, esto ya lo hemos hablado muchas veces, el documento mío está muy bien explicado. Dios creó a Satanás sencillamente para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Así es como probó la fidelidad de Adán y Eva a Dios. Así es como probó la fidelidad de su propio Hijo Jesucristo. ¿Quién tentó durante 40 días a Jesús en el desierto? ¿Quién fue? Fue Satanás. Dios probó la fidelidad de su Hijo utilizando a Satanás. O sea, Dios sencillamente creó a Satanás pues como herramienta para probar, repito, la fidelidad del ser humano a Dios. Sencillamente, ese es el propósito por el cual Dios creó al diablo así.
Bueno, pero hay una cita bíblica que dice que Dios no prueba, que Dios
No, no,
no,
no, no, que Dios no tienta a nadie, ojo,
que no
ojo.
tienta nada, eso, eso.
No nos deja, no nos dejes caer en la tentación. Quien tienta es Satanás, es el tentador. Pero Dios nos libra de la tentación, como dijo Jesús. No nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Bien, aquí en el chat, esperar un momentito que está pidiendo palabra el hermano Florian.
Bueno,
Adelante,
pues.
Florian.
Buenas noches. Sí, yo quisiera recomendarle a Lalo que por favor se lee el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, y también Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 8, que ahí le va a decir claramente que el diablo fue creado tal cual desde el principio. Muchas gracias. Eso era más o menos, eso era lo que solo quería aportar. Gracias.
Gracias, hermano Florian. Así lo dijo Jesús. El diablo es asesino y es mentiroso desde el principio. En él no hay verdad. Ya desde el principio era así, Satanás. O sea, es que no vais a encontrar ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que Dios creara a Satanás como un ángel bueno, que luego se rebelara contra Dios y se hiciera malo. En ninguna parte. Lo que sí habla la Biblia es de un grupo de ángeles que pecaron, que abandonaron su morada en el cielo y descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres. De un grupo de ángeles, que en el libro de Enoch se da el número de 200. Ya el libro de Enoch añade algunos detalles y da el número de 200 que descendieron sobre el monte Hermón.
Bien.
Pero ahí no se menciona a Satanás, no se menciona al diablo
Sí.
por ninguna parte.
Otra pregunta, no, otra pregunta. En el libro de Job habla que Satanás se presenta con los hijos de Dios, ¿no? Y ahí le hace una esta acusación al propio Dios. O sea que se atrevió a decirle que Job, todo lo que él le daba, todo lo que él le profesaba, ¿no? Esta adoración, todo eso, era porque Dios le había dado una protección, ¿no? Como a cambio de su alabanza, ¿no? Entonces, ahí dice en la Biblia que Satanás se presenta con los hijos de Dios. Eso quiere decir que Satanás es un ser este ajeno a los hijos de Dios o que fue un ángel también.
Sí, lo que dice el libro de Job es que un día se presentaron los hijos de Dios delante de Dios y entre ellos estaba también Satanás. Fijaos que no dice el pasaje que Satanás fuera también un hijo de Dios. Os voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor. Imagínate que el rey de España, Juan Carlos, hace una audiencia y se presentan 50 reyes delante de los presidentes de gobierno, delante del rey de España. Hace una audiencia y ahí están en una sala. Y entre esos 50 presidentes de naciones, pues aparece un individuo infiltrado entre ellos, que es un tipo malvado. Pues ese tipo malvado, eso es, sería Satanás. Pues algo parecido a lo que se dice en el libro de Job. Un día se presentaron los ángeles de Dios, los hijos de Dios, y entre esos ángeles, entre esos hijos de Dios, apareció uno que era Satanás. Estaba entre ellos. ¿Y cuál fue la función de él, del diablo, de Satanás? Pues lo que dice el libro del Apocalipsis, capítulo 12, que es acusar a los santos de Dios. Acusó a Job, y es lo que hace con nosotros día y noche, dice el Apocalipsis. Nos acusa día y noche delante de Dios. Eso es lo que hace Satanás, es su labor principal. Engañar al mundo y acusar a los hijos de Dios delante de Dios. Pero para eso tenemos un abogado también, que es Jesús. Es el quien intercede por nosotros. Jesús es nuestro fiscal acusador, Dios es el juez y Jesús es nuestro abogado. Y eso es lo que hizo con Job. Ahí lo leemos bien clarito en el libro de Job, cómo acusó al santo Job.
Otra preguntita, ¿no? Estoy ya dejando ya al enemigo de Dios, ¿no? Porque no es bueno estar mencionándolo. Cuando se habla de Jesús, en algunas religiones piensan, bueno, por decir exactamente, nuestro tío Jehová dice que Jesús y Miguel son la misma persona. ¿Es verdad o no es verdad eso?
No, eso no es verdad. Además, eso se puede mostrar. Precisamente ahora que estamos estudiando el libro de Daniel, cuando entremos en el capítulo 10 del libro de Daniel, vamos a estudiar precisamente este punto, este asunto. Vamos a descubrir cómo Miguel no es Jesús. En el libro de Daniel se habla del arcángel Miguel en el capítulo 10 y vamos a ver claramente cómo es imposible de que sea Jesús. Una pregunta, Lalo, ¿tú eres testigo de Jehová o te reúnes con ellos?
No, como yo le dije, yo participé de muchas religiones encontrando la verdad, ¿no? Y entonces yo cuando asistía a una religión, yo lo que hacía era leer la Biblia, leer la Biblia, entonces cuando yo no concordaba con alguien, yo me ponía a conversar con esa persona y descubría a veces que estaba mintiendo, porque la palabra de Dios en el libro de Timoteo, si no me equivoco, dice que es como una espada de doble filo, ¿no? ¿No? Que penetra, ¿no? En los corazones, ¿no? Y te hace discernir, ¿no? Para que descubra la verdad.
Claro, efectivamente.
Entonces yo cuando yo no concordaba con algo, no, yo insistía, ¿no? Y cuando ellos se daban cuenta que no me podían contestar, bueno, me hacían de lado y me daba cuenta que no era la religión correcta o la verdadera. Entonces seguía mi paso, me seguían tocando la puerta, ¿no? Llegaron testigos de Jehová, llegaron mormones, ¿no? Los mormones nunca fui yo. Porque siempre tenía un concepto que son un poco racistas, ¿no? Por estilo, y nunca fui a los mormones. A los adventistas tenía un familiar que era adventista, que era pastor y todo eso, pero era una joyita. Bueno, de Jehová yo asistí como 2 años ahí, ¿no? Entonces yo ya me separé por X motivos, ¿no? Y entonces me puse a analizar ciertas cosas que a veces uno comete, ¿no? Hay errores. Nosotros somos seres humanos, podemos cometer errores, pero con la palabra de Dios creo que no es bueno cometer errores, porque dice que cuando el Espíritu, Cuando tú atiendas con el Espíritu Santo ya no tienes salvación, dice la Biblia, ¿no? Y entonces tengo mucho respeto por la palabra de Dios.
Muy bien, Lalo. Bien, no, es que, bueno, este asunto este del Arcángel Miguel, hay dos religiones, dos sectas que son las que enseñan esa doctrina falsa, que son los jehovinos atalayados, o sea, los testigos de Jehová, y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos enseñan que Jesús es Miguel, el Arcángel Miguel. Eso es un gran error. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 9, especialmente, como Jesús no es Miguel. Miguel es un arcángel, pero que está al servicio de Jesús, ayuda a Jesús, es un tal servicio suyo. Por lo tanto, si Miguel ayuda a Jesús, entonces Miguel es imposible que sea Jesús. Porque si es su ayudante, está a su servicio, ¿cómo va a ser Jesús? Esto lo vamos a ver especialmente en el capítulo 9.
Otra inquietud. Cuando recién lo conocí a su página de usted, ¿no? Me llamó la atención que usted hace una aclaración muy importante que ninguna religión lo aclaró, ¿no? El nombre de Yahvé, ¿no? O el nombre de Jehová, ¿no? Cuando se utiliza, ¿no? Cuando se utiliza también, si Jesús también toma ese nombre, ¿verdad? ¿Es así? ¿Es correcto?
Sí, la Biblia claramente.
Sí, porque a veces cuando tú, porque mencionan a dos Yahvé y a dos Jehová. Sí. Y cuando uno lee ese capítulo, a veces no lo entiende, ¿no? Y cuando tú preguntas, te dicen, no, estaba mencionando a Jehová, a Dios, ¿no? Pero uno se da cuenta que hay como dos Jehová ahí, ¿no? Y su aclaración me pareció que era buena, o sea, que como es también, o sea, es como un padre, ¿no? Por ejemplo, usted tiene un hijo, ¿no? Y si usted le pone Tito a su hijo, también.
Exactamente, muy bien, Lalo.
Es válido, ¿no?
Exactamente, en mi
es
caso,
válido
por ejemplo,
que le pongan Tito, ¿no? O sea, no
sí, efectivamente, o sea, es como mi padre y yo, mi padre se llamaba igual que yo, claro. Yo me llamo Justo, sí. Mi padre se llamaba Justo, sin embargo somos dos personas, mi padre tenía autoridad sobre mí, pues algo parecido ocurre en el ámbito divino, hay dos dioses que son el padre y el hijo y que tienen, se llaman igual, tienen el mismo nombre. Y esto se puede demostrar muy fácilmente como a Jesús se le llama Yahvé en la Biblia. En ciertos pasajes. Zacarías 14 es uno de los más importantes, que vendrá del cielo el Señor Yahvé con todos sus santos para reinar sobre la tierra. Y yo pregunto, ¿quién será el que vendrá del cielo con todos sus santos para reinar sobre la tierra? ¿Quién? ¿Será Jesús? Jesús. Pues en Zacarías 14 claramente se le llama Yahvé, lo cual significa que el Padre y el Hijo se llaman igual. Lo que pasa es que hay uno supremo, superior, máximo, que es el Padre Celestial, y Jesús está subordinado a él.
Claro, es eso sí, porque siempre lo dijo, ¿no? Siempre lo dijo, Jesús siempre lo dijo, ¿no? Y las religiones, ¿no? Como la católica, dice que es Dios que se hizo hombre, ¿no? Y bueno, entonces hay que entrar un poco en discusión cuando uno le comienza a decir ciertos textos bíblicos, ¿no? Que dice, por ejemplo, en Filipenses 2 al 5 que habla el apóstol Pablo, que dice, ¿no? que Jesús, ¿no? Se hizo hombre, ¿no? Habla de eso, ¿no? Y nunca quiso ser más que Dios, ¿no? Y siempre reconoció que era el hijo, ¿no? De Dios, ¿no? Y eso es un texto muy, muy importante. Muy importante.
Así es. Bien, ha pedido palabra. Vamos a permitir que hable ahora el hermano Stilio. Adelante, Stilio.
Hermano, yo tengo una consulta. No tiene nada que ver con el tema de discusión del libro de Daniel, sino más bien con los evangelios. No recuerdo la cita bíblica, pero trata sobre el pecado imperdonable. Y tengo una curiosidad por conversaciones que he tenido con ciertas personas. Yo estuve leyendo el pasaje y claramente el Señor dice que todo pecado le será perdonado al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y lo dijo en torno debido a que estos fariseos pues prácticamente aducían de que el Señor Jesús hacía sus milagros por obra del maligno. Sin embargo, he escuchado comentarios de personas que dicen que existe más de una forma de blasfemar contra el Espíritu Santo, y una de ellas es la, la falsificación de los dones del Espíritu, como se mira en las iglesias pentecostales. Por otro lado, hubo alguien que me dijo de que hoy en día nadie puede incurrir en ese pecado, porque para poder incurrir en ese pecado sería necesario encontrarse al Señor Jesús en las calles haciendo milagros y criticarlo de igual forma. Entonces, mi pregunta es, en sí, ¿en qué consiste el pecado imperdonable? Y existen variaciones, es decir, ¿me puedo salir del texto que es presentado en la Biblia? ¿Existen otras formas de blasfemia contra el Espíritu Santo? Paso palabra.
Muy buena pregunta la que has hecho, Stilio. Muy buen comentario. Muy, muy atinado. Mira, en la época de Jesús, cuando Jesús estaba en la tierra, la blasfemia contra el Espíritu, ¿cuál era en ese momento? Pues enseñar, decir, como hacían los fariseos, que Jesús expulsaba a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Eso era blasfemar contra el Espíritu Santo. Y no tendrá, como dijo Jesús, no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Repito, en ese momento la blasfemia del Espíritu Santo era esa. Y ahora mismo también, o sea, aquellos que enseñen, como muchos judíos enseñan, muchos de la sinagoga de Satanás, ¿qué es lo que enseñan? Pues están enseñando lo mismo que decían esos judíos del siglo I, que Jesús expulsaba a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios, o que Jesús tenía demonio. Eso lo enseñan muchos judíos también. Pues esos judíos actuales están también blasfemando contra el Espíritu Santo y no tendrán perdón. Y también hay otras variantes, como bien has dicho, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y es aplicar al Espíritu Santo cosas que son del diablo. O sea, algo que es de Satanás, del diablo, decir que eso que lo produce es el Espíritu de Dios. Eso es blasfemar también contra el Espíritu de Dios, que es lo que vemos precisamente en las sectas pentecostaloides, donde se falsifican los dones del Espíritu de forma grotesca, de forma diabólica, pues se blasfema contra el Espíritu Santo. Cuando vosotros veis, por ejemplo, en un culto pentecostal que el pastorcillo, ese hijo del diablo, empuja a la gente para que se caigan, o hace una payasada para que se tiren al suelo, y luego dice que eso quien lo hace es el poder del Espíritu de Dios, que eso lo hace el Espíritu Santo, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Cuando hacen un falso milagro, una payasada, y dicen que eso lo ha hecho Dios, que eso lo ha hecho el Espíritu de Dios, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. O sea, que hay diferentes variantes de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Una de ellas es decir que Jesús expulsaba a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios, y otra, como he dicho, es esa, es decir que todas esas payasadas y esas falsedades y esas cosas grotescas las hace el Espíritu Santo. Eso también es blasfemia contra el Espíritu de Dios. En las sectas pentecostales es donde más se blasfema contra el Espíritu Santo. Están cometiendo el pecado imperdonable. Luego, claro, ellos nos acusan a nosotros de que somos nosotros los que blasfemamos contra el Espíritu de Dios porque nosotros no creemos que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. O sea, dicen ellos que blasfemar contra el Espíritu es negar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Eso es una absoluta payasada, eso es una burda mentira. Los que realmente están blasfemando contra el Espíritu Santo son esos sectarios pentecostales, esos falsos pastores pentecostales, esos falsos evangelistas que hacen esos shows, esas mentiras, esos espectáculos grotescos y repugnantes, pues esos sí que están blasfemando de forma descarada contra el Espíritu de Dios.
Pero vaya, en ese mundo de pentecostal hay quienes enseñan que toda esa falsificación es obra del Espíritu, más hay otros que en su ignorancia llegan a creerlo, más no lo enseñan. Entonces, la blasfemia es cuando uno habla y atribuye de palabra y cree, o es simplemente tener una fe, creer ese tipo de enseñanza.
Yo veo que, vamos, la blasfemar contra el Espíritu Santo es, por ejemplo, hacer una payasada en un culto pentecostal, hablar en el falso ese don de lenguas, el shikala mala jabala zalalabala y esas payasadas, y decir que eso es el don del Espíritu Santo. Decir que eso es el don de lenguas. Atribuir esa babosada, esa payasada al Espíritu de Dios. Eso es blasfemar contra el Espíritu de Dios. O hacer que la gente se tire al suelo y decir, enseñar que eso que lo hace es el poder de Dios, el Espíritu Santo. Pues eso también es blasfemar contra el Espíritu Santo. Yo así lo entiendo. El hermano Lalo está haciendo, quiere preguntar también en el chat.
Sí, disculpe. Respecto al tema que dice el señor Hostilio, no, si quería preguntarle al señor Tito Matías, si es que nosotros podemos tener los dones también del Espíritu, o sea, si podemos tener todos los dones completos.
Gracias, hermano. El apóstol Pablo dijo bien clarito que deseaba que todos profetizaran, sobre todo que profeticéis. Y ya sabéis lo que es el don de profecía, es hablar a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. El que profetiza edifica la iglesia, y la iglesia de Cristo está siendo edificada actualmente. Si está siendo edificada es porque existe el don de profecía. Es uno de los dones del Espíritu de Dios. Claro que nosotros creemos en los dones del Espíritu. En algunos, como por ejemplo el don de lenguas, es un don que cesó, como dijo el apóstol Pablo, que las lenguas cesarán antes de que venga lo perfecto. Las lenguas cesarían. Por eso es que solamente se habla del don de lenguas en las epístolas de 1 Corintios, y luego en el resto de epístolas de Pablo ya no se menciona el don de lenguas. ¿Por qué ya no se menciona el don de lenguas en el resto de las cartas de Pablo? Pues porque ese don ya cesó, el don de lenguas. Lo que ahora se practica en las sectas pentecostales es una falsificación diabólica y grotesca del don de lenguas. No tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas. Es una blasfemia contra el Espíritu de Dios. Decir que lo que hablan estos falsos evangelistas, como Gigi Ávila, etcétera, 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 pues dicen que eso es el don del Espíritu, que eso es el don de lenguas. Eso es una burda mentira y se puede demostrar muy fácilmente con la Biblia que están mintiendo y que no tiene que ver nada con el don de lenguas. El don de lenguas es el que vemos en Hechos capítulo 2, que era el don de idiomas, idiomas humanos, que hablaron pues los apóstoles, pues eso es el don de lenguas. Y no la babosada ridícula, demencial, que se practica en el mundo pentecostal.
¿Y el don de sanación también se puede o no también?
Nosotros los cristianos bíblicos creemos en el que Dios puede sanar milagrosamente, por supuesto que sí. Que Dios puede dar respuesta a una oración y puede sanar, si es su voluntad puede sanar a una persona. Lo que no creemos es que existan el don de sanidades en sí, porque yo no conozco absolutamente a nadie que sane como sanaban los apóstoles o como sanaban Jesús. ¿Vosotros conocéis a alguien, algún cristiano que cure a los leprosos, que resucite muertos, que dé vista a los ciegos, que cure a los mancos? ¿Conocéis vosotros algún predicador, algún pastorcillo que haga ese tipo de dones milagrosos, de don de sanidades? ¿Que tenga ese don de sanidades? ¿A que no conocéis a ninguno? Lo cual significa que ese don de sanidades pues ya no existe. Y lo que vemos ahora en muchos sitios en el mundo pentecostal son falsificaciones grotescas del don de sanidades. Fraudes descarados, que no tiene que ver nada con el verdadero don de sanidades. Vemos cosas pues que realmente son estupideces, son trucos, a veces trucos grotescos, de que si un niño o una niña tiene un brazo más largo que el otro, o una pierna más larga que otra, y luego hace así, y de repente las dos están iguales. Eso es un burdo truco, una estupidez que lo puede hacer cualquiera. Y cosas semejantes que realmente no son dones de sanidades, no hay sanidades orgánicas, ningún muerto resucita, no recibe la vista a nadie, ningún leproso es curado, o sea, no tiene que ver nada con el verdadero don de sanidades.
Quiere decir que este asunto es extremadamente delicado y algunas personas han incurrido en ese pecado por ignorancia.
Efectivamente, hay millones de personas que están en su ignorancia, han sido engañados sencillamente por estos farsantes, por estos falsos evangelistas y estos falsos pastores. Y millones sencillamente pues están ciegos y siguen a este tipo de gentuza, ¿no? Bien, el hermano Ábalos está pidiendo palabra aquí en el chat. Adelante, hermano.
Sí, hermanos, esto sería como una manera de, diría yo, como testificar. Yo no creo que en el presente ese tipo de milagros se den, o esas sanaciones como se dio en el pasado cuando la iglesia estaba naciendo, la iglesia de Cristo Jesús. Pero sí creo que cuando Dios quiere obrar algo, lo hace. Y lo digo por mí, en mi persona, pues cuando me llamó a que me apartara de los caminos en que yo andaba hace 20 y tantos años, pues yo tenía una digamos un padecimiento que lo tenía ya por 10 años o más, en mi garganta y no sabían qué era. Algunos médicos decían que era cáncer, otros en realidad no sabían qué era, pero cuando el Señor me llamó, yo no sé si yo he dado este testimonio de cómo fue que me llamó, pero es algo parecido a lo que hizo con el apóstol Pablo. Entonces, a los 2 días que él me habló, voz audible, me sacó y me llevó a un lugar y ahí oí la voz y se identificó. Entonces, a los 2 días que eso me pasó, yo le dije, me iban a operar a los 3 días que eso pasó, y yo le dije, Señor Jesús, si de verdad tú me hablaste hace 2 días, entonces tú me vas a curar. Yo no voy a someterme a esa operación, le dije, y tú me vas a curar si es que de verdad tú me hablaste. Así que sáname. O sea, yo le demandé. Entonces llamé al médico y le dije que no, que yo no me iba a operar. Entonces el médico me dijo un montón de cosas que después no lo vaya a demandar. Y esto y el otro le dije, no te preocupes que yo he confiado en otro médico. Y efectivamente, desde ese momento que yo tomé la decisión hasta el día de hoy, jamás he puesto un pie en el consultorio de un médico por esa situación. Jamás. O sea que el Señor me curó. Puedo dar, ya cuando estaba en el CIA, fungiendo como pastor, pues se me presentaron varios casos. Uno de ellos fue una niña de 3 años. Que la operaron del corazón abierto, o operación abierta, pero antes de la operación, bueno, el médico, ningún médico la quería operar, hasta que se encontró uno, un hindú, y entonces él es un creyente también, y dijo, yo sé que ustedes son personas de fe, y por eso es que yo voy a hacer la operación, pero que conste que quien va a obrar acá es Dios. Y operó la niña del corazón abierto. Quizás eso no es tanto lo que llama la atención. Lo que llama la atención es que esa niña, después de la operación abierta, más o menos 8 horas después, esa niña ya estaba caminando, la devolvieron a su casa, y hasta el día de hoy, porque yo los conozco, ya normalmente jamás tuvo padecimiento, ahora pues ya tiene alrededor de 14 años, esa joven. O sea, yo puedo hablar de muchas cosas que Dios hizo, pero yo no creo que Dios siga haciendo esas cosas como las que hizo en el pasado, porque en aquel tiempo pues eran una manera de testimonio, y casi siempre todo eso lo hizo en frente de judíos, para que los judíos creyeran. Si vemos en el libro de los Hechos, pues cada una de las eran señales que Dios estaba haciendo para que los judíos creyeran. Pero vuelvo y repito, sí creo que Dios, pues si es su voluntad, pues sigue obrando de la manera que él quiere. Como repito, no como lo hizo en el pasado, pero sigue obrando y bueno, él sabe lo que hace y por qué lo hace. Paso palabra.
Así es, hermano. Muy bien, hermano Ábalos. Muy bueno, muy bonito testimonio. Nosotros los cristianos bíblicos, repito, creemos, yo creo los milagros. Yo creo que Dios puede hacer milagros y puede sanar a una persona. Si es la voluntad de Dios sanarla, pues se va a curar como respuesta a una oración. Y Dios lo puede hacer perfectamente. O sea, nuestro Dios es un Dios de milagros y Dios puede sanar. Lo que no creo, evidentemente, es en el don de sanidades. Es decir, cuando digo que no creo en el don de sanidades, me refiero a que no existen personas, no existen cristianos que hagan las sanidades que Jesús y sus apóstoles hacían, que tengan ese don de curar a la gente por imposición de manos. Eso no existe ya. No se ve. No hay. El Lalo ha pedido también palabra. Un momentito que yo ahora vengo. Un minuto. Adelante, Lalo, puedes seguir hablando.
Sí, no, lo que quería preguntarle era si es que las personas que han estado en estas religiones, ¿no?, por su ignorancia están pecando, pero Dios los puede perdonar, ¿no?, por su ignorancia que era, ¿no?, lo que cometieron. Eso quería preguntar.
Lalo, no, por lo menos a mí no me quedó muy bien, muy clara la pregunta. ¿Qué tiene que ver la ignorancia de esas personas? No sé si entendí
no,
bien
con la, que...
con la con nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que perdonarles esa ignorancia a ellos? No, no sé si no, te entendí bien.
No, 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 lo que yo veo es que la Biblia dice, el quien peca contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios.
Ya, pero sí. Lo que pasa es que este es mi punto de vista. Yo no creo que lo hacen ignorantemente, porque precisamente para eso es que tenemos la Biblia. Te digo esto por experiencia. Aquí los hermanos que ya me conocen, pues, han oído en algún momento esta declaración de que yo, desde muy pequeño, yo quise ser sacerdote católico, pero bueno, Dios no, esa no era la vía. Entonces, yo siempre discutía con los sacerdotes de lo que ellos me decían a mí y yo leía otra cosa en la Biblia. Entonces, eso no puede ser ignorancia, precisamente porque tú tienes el manual, tienes la vía ahí. Si tú lees, entiendes lo que te dice la Biblia, y un charlatán viene a quererte meter otra cosa, pues ya esa es decisión personal, si tú quieres creerle, aunque estás mirando de que en la Biblia te está diciendo otra cosa. Como te repito, eso fueron las discusiones que yo siempre tuve con los sacerdotes que supuestamente me iban a ayudar a mí para entrar al seminario católico. Así que yo no creo que eso sea, más bien eso se convierte en un fanatismo. Cuando tú te conviertes en un fanático religioso, pues ahí sí estás cegado, pero no puede ser ignorancia, porque pues la palabra está ahí. Si tú no la quieres aceptar, sino que quieres aceptar lo que te está diciendo el líder, porque eres un seguidor fanático de él, pues entonces ya eso es otra historia.
Muy bien, hermano Ablos.
Entonces las personas que están cometiendo ese grave error, sea por ignorancia o sea porque de una manera deliberada, son los que enseñan las falsificaciones del Espíritu, y aquellos que participan de dichas prácticas, como los que afirman tener el don de lenguas y es una jerigonza lo que pronuncian, no así las personas que pudieran visitar una congregación de esas y tragarse el cuento, es decir, creerse lo que está escuchando. Paso palabra.
Claro, hay una gran diferencia. Una cosa son los engañadores y otra cosa los engañados. O sea, los engañadores, generalmente los engañadores, aunque también son engañados ellos mismos, pero ellos se supone que conocen mejor la palabra, conocen la Biblia mejor que los engañados, que los demás. Los pastorcillos, evangelistas, entre comillas, se supone que conocen mejor la Biblia que el resto de los feligreses, ¿no? Pues ellos, por tanto, tienen mayor culpabilidad. Y luego los otros, pues también tienen su parte de responsabilidad, de culpabilidad, por apoyar a todos esos farsantes. En YouTube hay muchos vídeos donde podréis ver, ya sabéis, pues montones de cultos pentecostales, de supuestos milagritos, espectáculos, todos estos fantasmas, todos estos mamarrachos que hacen esos espectáculos grotescos, pues que si cae polvo de oro por ahí, que si se les ponen las muelas de plata o de oro, estupideces de esas. Y así es como consiguen atraer a mucha gente, haciéndoles creer que todas esas cosas proceden de Dios. Recordad que Satanás, lo dice muy claro la Biblia, con gran poder y señales mentirosas, lo dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, cuando habla del hombre de pecado, que con grandes señales y prodigios engañarán. Pues entonces así es como actúa el diablo. Utiliza este tipo de organizaciones religiosas para engañar al mundo, por medio de prodigios mentirosos.
Ah, sí, verdad, lo que me estaba olvidando, ¿no? Lo que entré, también quería preguntarle, que también leí en su página web, un tema que habla que uno puede tener más de una esposa, ¿no? Y eso me costó que mi novio me dejara también. Y quería preguntarle sobre eso, si es verdad, si no es pecado que uno tenga más de una esposa.
Gracias, hermano. Bien, la Biblia, como esto ya lo explico ahí en el documento que publiqué sobre la poligamia, la Biblia, Dios en la Biblia jamás condena la poligamia, nunca. Santos varones de Dios pues eran polígamos, otros eran monógamos, como Job, por ejemplo, que era monógamo, tenía una esposa, y otros, sin embargo, como Abraham, como David, etcétera, 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 Isaac, Jacob, pues tenían más de una esposa. O sea, Dios jamás condena la poligamia. Decir que la poligamia es pecado, pues es ridículo, es absurdo. Porque hasta el propio Jesús contó una parábola polígama, como es la parábola de las 10 vírgenes. Una parábola donde 10 vírgenes se tenían que casar, se iban a casar con un señor, con un varón, con un esposo, pues se van a casar en una boda polígama. Y Jesús contó esa parábola. Si la poligamia fuera pecado, ¿por qué Jesús contó una parábola polígama? Esta pregunta jamás la van a contestar los iglesieros. Y la Biblia, ya digo, bendice tanto la poligamia como la monogamia. Que quiera ser monógamo, pues que sea monógamo. Y el que quiera tener más de una sola esposa, pues puede tener más de una sola esposa si se lo permite su economía y las leyes de su país se lo permiten. Yo personalmente, por ejemplo, pues aunque yo admito que la poligamia es bíblica, pues yo prefiero tener una sola esposa. Yo prefiero ser monógamo, prefiero tener una sola esposa. Pero, repito, la poligamia jamás es condenada por Dios en la Biblia.
Sí, como usted dice, ¿no? Que si no es condenada, pero lo que pasa es que uno debe ser sincero con las dos parejas que tiene, ¿no? Tiene que decirle que usted va a tener dos parejas, porque si uno miente ya está recurriendo en el pecado, ¿verdad?
Sí, claro, la mentira es pecado, ¿no? Algunos confunden la poligamia con el adulterio, la fornicación. O sea, la poligamia no tiene que ver nada ni con el adulterio ni con la fornicación. Para nada. Y lo que pasa es que muchos iglesieros lo confunden. Entonces, hay una frase de Pablo, por ejemplo, que dice que cuando habla de los obispos, de los pastores, dicen que es necesario que sean maridos de una mujer, de una sola mujer, de una sola esposa. Los pastores, los obispos, los ancianos, tenían que tener una sola esposa. ¿Qué quería decir Pablo con eso? Pues que sencillamente la poligamia se practicaba entre los primeros cristianos. Había hermanos que tenían más de una sola esposa. Por eso es que uno de los requisitos de los pastores para poder cuidar a la iglesia, pues tenían que tener una sola esposa, porque si tuvieran más de una esposa, si fueran polígamos, pues ya no podrían cuidar adecuadamente de la congregación, de los hermanos. Por eso tenía que tener una sola esposa. Lo cual demuestra claramente que la poligamia existía en el siglo I, se practicaba entre los primeros cristianos. Pero uno de los requisitos de los pastores es que no, que tenían que ser monógamos.
Hermano, una consulta.
Sí, adelante, hermano.
Yo me acuerdo de cierto pasaje en la Biblia donde el Señor Jesucristo liberó de una situación, estaba como paralizado el hombre, estaba cerca de un estanque donde supuestamente un ángel venía y removía el agua, y el tipo tenía muchos años de estar ahí esperando su turno, pero siempre que el ángel movía las aguas, alguien se apresuraba a meterse en el estanque y él se quedaba sin oportunidad de ser sanado. Y el Señor Jesús lo sanó. Y luego posteriormente se lo vuelve a encontrar el Señor Jesús y le dijo, mira, ya estás bien, ya fuiste sanado, no vuelvas a pecar para que una cosa peor no te venga. Hermano, cuando obviamente yo saco por conclusión de que si el Señor le está dando la recomendación al hombre de no vuelvas a pecar para que no una cosa peor no te venga, significa que este señor, sus pecados le fueron perdonados. En el caso de los hombres endemoniados que el Señor se encontró en varias ocasiones, si estos fueron liberados, automáticamente significa de que el Señor también perdonó sus pecados. Paso palabra.
Pues no lo sé, si sus pecados fueron perdonados. A veces Jesucristo sanaba, el Señor sanaba a gente y no se dice en la Biblia que sus pecados hubieran sido perdonados. En otros casos sí, pero en otros casos no se menciona. Jesús a veces pues sanaba por misericordia, o sea, sanaba a ciegos, a mancos, y unos lo agradecían y otros no lo agradecían. Pero su misericordia pues alcanzaba a todos. A ver, estoy leyendo aquí en el chat. Pregúntale a hermano Ábalos si es condenada la poligamia por parte de la mujer. Pues no sé, es que no se menciona. No se puede decir si se condena o no se condena, porque la poligamia femenina, es decir, la poliandría, creo que se llama la poliandría, no es mencionada en la Biblia. Porque en esa época existían muchas más mujeres que varones. Por lo tanto, es normal que existiera la poligamia en esa época. pero la poliandría no se menciona. Adelante, Lalo, está pidiendo palabra.
Sí, lo que respecta al señor, ahí dice de la mujer, ¿no? Que la mujer que no pecara más, pero ahí se está hablando de poligamia, sino se está hablando ahí de fornicación. La fornicación sí es condenada por la Biblia.
Efectivamente, lo que Dios condena claramente en la Biblia es la fornicación, el adulterio, la homosexualidad. La homosexualidad es una especie de fornicación. También se la identifica como fornicación, la homosexualidad. El bestialismo, es decir, acostarse con bichos, con animales. Eso estaba condenado a muerte en la Santa Ley de Dios. Está condenado por Dios. Pero la poligamia no. En una parte.
Señor Tito, una preguntita. Respecto a eso de la fornicación. Si uno vive con una pareja ya de varios años y no se ha casado, ¿está cometiendo esta fornicación?
No, porque ya está casado con ella. Se lleva varios años viviendo con ella y han tenido relaciones sexuales, pues ya está casado con su pareja.
No, o sea, no me he acercado a un registro público, nada, simplemente que estamos conviviendo. ¿Ese es pecado o no es pecado?
No, no es pecado. ¿Dónde dice la Biblia que para estar casado hay que firmar un papel en un registro? Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Lo que pasa es que para legalizar la situación de la pareja, pues el Estado, pues te pide pues legalizarla firmando un papel, en un registro. Pero la Biblia nunca enseña que para estar casado hay que firmar un papel. Lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Cuando Dios une a una pareja, los une pues de verdad. Y no cuando un pastorcillo o un juez te dice, os declaro marido y mujer. Una pareja no se casa, repito, no se casa cuando un pastorcillo, un cura o un juez les dice, os declaro marido y mujer. Se casan cuando deciden vivir juntos, tienen relaciones sexuales, pues entonces ya están casados. A ver, hermano Carlos, está pidiendo palabra. Adelante, hermano Carlos.
Sí, buenas noches, hermanos. Mira, por ejemplo, yo estuve con mi expareja 10 años y a mí me pedía que tuviese una confirmación legal. Y como no me fiaba yo de ninguna secta iglesiera, ni de la católica, ni de nadie, ni de ningún juzgado de hombre, pues yo estaba en las oficinas de la policía y me hice yo mismo la convivencia firmado por mí. Puse Mateo en la firma, mi número de agente y adelante. Y no me dijeron ni pío. Paso palabra.
Pues muy bien, Carlos.
Hermano,
muy bien. Sí.
Si la fornicación está definida como irse a la cama con prostitutas y la homosexualidad que también cae dentro de lo que es la fornicación y el adulterio es desear la mujer de otro o irse físicamente a la cama con la mujer de otro, entonces, ¿en dónde, cómo queda clasificada el libertinaje sexual que hoy en día se observa de personas que pues se van a la cama, son solteros? Se mira mucho en este país, hay mucho libertinaje en ese sentido. No tienen la menor intención de quedarse el uno con el otro, simple y sencillamente viven una vida licenciosa, practicando el sexo sin ninguna unión que los mantenga juntos.
Sí, eso se llama promiscuidad sexual, entra también en la fornicación, en tener relaciones sexuales ilícitas. Las relaciones sexuales ilícitas. ¿Qué es una relación sexual lícita, bíblica? Pues a tener relación sexual con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. Pero el resto, lo demás, eso son relaciones sexuales ilícitas. Llamémoslo lujuria, fornicación, adulterio, etcétera. Pero las relaciones sexuales han de ser dentro de la pareja.
Y disculpe que tanto le pregunte. No, lo que pasa es que tengo curiosidad. Por ejemplo, si una persona ya tiene como conviviente 3 años, ¿no? Y por A o B se llega a una separación y uno tiene nuevamente otra pareja, ¿también está entrando en fornicación o cómo se vería eso ahí?
Fornicación es si se va con prostitutas. El adulterio, ese es infiel a su pareja. Eso es adulterio. Y si se va con una prostituta, pues está fornicando. Ser infiel a la pareja.
Pero en el caso que, por el caso, como les repito, ¿no? A o B, uno se separa, ¿no? O sea, llega ese término, una relación. Y uno, pues, como se siente solo, se consigue irte a otra pareja. ¿Ahí está entrando también esta fornicación o no? Esa era mi pregunta.
Pues eso depende. Habrá que ver si es una pareja cristiana o no es cristiana o es del mundo. Porque una cosa es el matrimonio de cristianos y otra es los matrimonios mundanos. Yo estoy hablando de matrimonios cristianos.
Ah, ok, sí, entiendo. ¿No?
Para mí el verdadero matrimonio es el matrimonio cristiano. Como Dios manda, cuando Dios une a una pareja. Ese es el matrimonio bíblico cristiano. Okay, ese es okay. en el que creo yo. Hay millones de parejas que no deberían estar emparejados, no deberían estar casados, pues Dios no los ha unido. Entonces esas parejas se pueden separar perfectamente. Lo que Dios une, nadie lo puede separar. Y lo que Dios no une, el hombre lo puede separar perfectamente. Pero okay. cuando Dios une a una pareja, pues nadie lo puede separar. Bien, pues ya nos marchamos. Ya sabéis, el próximo día entramos en el interesantísimo capítulo 4 del libro de Daniel. Ya me tengo que marchar, ya es tarde aquí en España. De modo que le damos las gracias a Dios por esta excelente reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, por esta reunión, por los hermanos nuevos también que han entrado. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que nos guardes de todo mal, que nos protejas, que nos libres del malvado, del malo, y que venga tu reino, Padre, que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Amén, Padre Celestial. Gracias por todas las bendiciones, gracias por el conocimiento que nos has dado de la palabra, y por poder compartir las escrituras, poder comentar aquí en esta sala de charlas bíblicas. Te pedimos que la sigas utilizando, pues para la edificación de otros muchos hermanos que las bajan, que las escuchan a través de internet. Te lo pedimos, Señor y Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues ya sabéis, el día 21 tendremos la siguiente charla bíblica. Sabéis, a la misma hora, aquí nos escucharemos como siempre, hermanos. Y nada, seguid perseverando en la fe hasta el final, seguid creciendo en la fe, aprendiendo más la verdadera doctrina. Y aquellos que no conozcan nuestro foro, el foro de doctrina que tenemos, pues pueden participar en él. Ahora estamos teniendo unos debates muy interesantes sobre ciertos temas. De modo que hasta el día 21, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.